Tiempo ahora de abrir la consulta del doctor Joaquín Álvarez Gregori. Joaquín, muy buenos días.
Buenos días, Gemma, y por supuesto, feliz año nuevo 2026. Es para mí un placer poder estrenar el año y volver a compartir estos minutos todas las semanas en la sección de ¿Qué me pasa, doctor?, en este magnífico programa de Nos Sobras en Onda Cero. Y por supuesto, como la actualidad manda, pues hoy voy a aprovechar a hablar un poco de cómo estas bajas temperaturas, estos fríos invernales, que además han venido de repente, que nos ha cogido un poco por sorpresa en las últimas, sobre todo 48, 72 horas, pues pueden tener en efecto repercusiones importantes sobre nuestra salud. Durante los meses de invierno, las bajas temperaturas, el aire seco, la menor exposición al sol y ciertos cambios fisiopatológicos que se producen en nuestro sistema cardiovascular, en nuestro sistema inmunológico, otros muchos, pues hacen que podamos sufrir el empeoramiento de diferentes patologías crónicas e incluso la aparición también de algunos problemas de salud agudos. Se producen, como digo, ciertos cambios en muchos de estos sistemas que realmente hacen que sepamos estadísticamente que la mortalidad en los meses de invierno con respecto a los del verano aumenta significativamente, incluso dependiendo de las series y de los años, entre un 12 y un 18, un 20% más de mortalidad en los fríos meses de más o menos enero o marzo comparados con los meses de verano. Incluso en las series de los últimos dos años, de 2024 y 2025, hubo algunos días de enero, febrero del año 24 y 25, en el que en algunas ocasiones esta mortalidad puntual en algunos días aumentaba un 14% con respecto a la mortalidad habitual. Bueno, ¿y esto por qué ocurre? Bueno, pues es verdad que con el frío pues hay muchas cosas que pueden cambiar y empeorar en diferentes sistemas y aparatos de nuestro sistema, ¿no?, de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el sistema cardiovascular, pues es muy frecuente ver que empeoran cuadros como los de hipertensión arterial, porque por el frío se produce cierta vasoconstricción periférica para intentar mantener el calor, pero también se produce una mayor demanda miocárdica de oxígeno y también pues se producen efectos de vasoespasmo, con lo cual también es más frecuente sufrir anginas de pecho o infartos agudos de miocardio. También aumenta las retenciones hídricas y las infecciones respiratorias asociadas, que pueden hacer también que una persona con problemas cardíacos previos pueda tener una descompensación de la insuficiencia cardíaca o de una enfermedad vascular periférica, de esa, lo que solemos decir coloquialmente, ese mal riego, esa mala circulación, que hace que tengan las piernas hinchadas, doloridas. Pues esto también puede empeorar en invierno, porque además aumenta, bebemos menos, aumenta la viscosidad de la sangre, por tanto le cuesta más, ¿no?, ir a través de los vasos y tenemos más retención de líquidos, sobre todo que tienen que ver de zonas de declives, desde piernas y regresar hasta el tronco, esas insuficiencias venosas crónicas, pues también pueden empeorar bastante. O un fenómeno bastante frecuente, como es el fenómeno de Raynaud, que es por la microcirculación, sobre todo de las partes más periféricas, de las puntas de los dedos, la nariz, ¿no? Pues se produce un vasoespasmo inducido por el frío y muchas personas lo sufren y se les ponen los dedos azules o moratados. No hablo de los sabañones, que eso nos puede ocurrir a cualquiera, sino personas ya pues que tienen este, por un lado, fenómeno de Raynaud o síndrome de Raynaud, que es una enfermedad reumatológica y que pueden empeorar con esa sensación de dedos azules, amoratados y doloridos. Pero, por supuesto, como todos sabemos, también existe una exacerbación de enfermedades respiratorias, no solo desde un punto de vista de exacerbaciones de asma bronquial por broncoconstricción por aire frío o las exacerbaciones por EPOC, sino que, por supuesto, pues tenemos circulantes una serie de catálogos virales, como hemos hablado ya y hemos dedicado unos minutos en otros programas. Parece que los diferentes virus están, digamos, se están poniendo de acuerdo, por así decirlo, en establecerse en algunos momentos del año. Hemos visto que, por ejemplo, el COVID pues está empezando a tener pues más incidencia en momentos un poquito más calurosos, como pueden ser finales de la primavera o incluso mediados de verano, finales agosto, septiembre. Sin embargo, pues ahora todos hemos visto que además este año en particular, como hablábamos el mes pasado, hemos tenido una variante K de una gripe bastante virulenta, que está pues complicando bastante desde un punto de vista infeccioso respiratorio, sobre todo a personas mayores o personas inmunodeprimidas, con una alta incidencia de bronconeumonías por gripe. Pero ahora la gripe, que digamos que podríamos decir que estamos empezando, hemos pasado como el cénit y estamos empezando la cuesta abajo de incidencia de la gripe, pero se está ahora cambiando por el virus incitial respiratorio, que también ataca más a niños y personas mayores, aunque es verdad que eso con la vacunación ha mejorado mucho. Pero por supuesto, pues también hay otros aparatos y sistemas que con el frío, digamos que se descompensan, como pueden ser problemas musculoesqueléticos, como la artrosis, en las que se produce mayor rigidez hidroarticular, o la artritis reumatoide, o la fibromialgia, pues contracturas musculares mucho más favorecidas por la rigidez muscular y la pérdida de elasticidad. Ese movimiento en frío brusco, movimientos a veces muy inocentes, ¿eh? Agacharse a coger algo del suelo, abrocharse los botones de los zapatos, hacer la cama y meter la sábana por debajo del colchón, nos pega un tirón fuerte. En ese momento tenemos una fuerte contractura, una lumbalgia o una lumbociática, dependiendo si afecta o no al nervio ciático, que también suelen ser muy, muy limitantes, muy, muy dolorosas. Por supuesto, también hay empeoramientos de problemas neurológicos, como migrañas desencadenadas por los cambios de estos del frío y cambios de presión, neuralgias del trigémino postherpéticas. Hay un ligero aumento también en los meses de invierno de accidentes cerebrovasculares o de otras patologías desmielinizantes, como por ejemplo la esclerosis múltiple. Por supuesto, también problemas dermatológicos, por sequedad cutánea, como la dermatitis atópica, la psoriasis, porque se exponen menos al sol, el aire más seco, el eczema de manos, la urticaria por frío, ¿no? O sea, es decir, hay muchas patologías también dermatológicas o endocrino-metabólicas. En muchas ocasiones, los pacientes diabéticos tienen un peor control glucémico. Además, ya sabemos que son más propensos a las infecciones. En muchos casos, como hemos dicho antes, con esas infecciones respiratorias, bronquitis o bronconeumonías o neumonías, hay que recurrir a tratamientos con corticoides que descompensan y hacen más difícil el control glucémico. Los hipotiroideos pues tienen mayor intolerancia al frío. Se pueden empeorar los perfiles lipémicos porque, dado que no es muy agradable estar en la calle practicando deporte, pues se hace menos actividad física y estamos más sedentarios. Y también, como decimos siempre, la salud no solo es el bienestar físico, sino también el bienestar psicológico, ¿no? El estado del bienestar mental, y se producen pues mayores trastornos afectivos estacionales, mayor depresión, ansiedad, también con fechas pues navideñas, que a veces son complejas desde el punto de vista de acordarnos pues de seres queridos que ya no están, o soledad, o otro tipo de cosas que realmente también pueden afectarnos desde el punto de vista emocional, y que somos un todo, ¿no? En el que todo cuenta. Realmente, pues estar con un trastorno afectivo estacional y con un bajo estado de ánimo, pues también nos puede hacer pues que nos movamos menos, que cuidemos menos nosotros, que nos alimentemos peor, que hagamos menos ejercicio, y eso todo redunda negativamente en nuestra, digamos, salud global, ¿no? En nuestra salud entendida como algo holístico. Por supuesto, ¿qué vamos a decir? Las cuestiones directamente relacionadas con el frío. Hay menos sensación de sed, las personas mayores, sobre todo, que tienen, por el tema del envejecimiento, una menor percepción de la sensación de la sed, pues todavía beben menos, con lo cual, aunque parezca mentira, se deshidratan también, igual que pueden deshidratarse en verano por las altas temperaturas. Las propias caídas propiciadas por las inclemencias del tiempo, hielo, resbalones, traumatismos, hipotermias, especialmente en personas, bueno, pues, de bajo nivel socioeconómico o personas sin hogar, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Y por supuesto, empeoran cosas como el dolor crónico, lo hemos dicho antes, o la fibromialgia. En este aspecto, tenemos que tener siempre en cuenta que hay que identificar cuáles son los grupos de riesgo de personas que pueden ser más susceptibles a que este frío que nos acompaña en estas fechas empeore su salud, como son las personas mayores o los niños pequeños, pero también pacientes con enfermedades crónicas o inmunodeprimidos, personas sin vivienda adecuada o también trabajadores expuestos al frío, trabajadores que pasan la mayoría del tiempo en la calle, pues yo qué sé, trabajadores de la construcción, trabajadores del transporte, barrenderos, pues este tipo de pescadores, pues mucho este tipo de personas, pues por supuesto tienen mayor exposición al frío y por tanto puede tener consecuencias importantes para toda su salud. Como medidas preventivas, bueno, pues yo creo que tenemos que tomar medidas como las que acabamos de decir, que son intentar evitar todo lo que es exposición al frío extremo, por supuesto las campañas de vacunación para esos pacientes con problemas crónicos, la vacunación para la gripe, para el COVID, para el neumococo, el meningococo, el virus incita respiratorio, abrigarse bien, cuidado con los cambios de temperatura bruscos, salimos de lugares donde está la calefacción puesta a tope, nos exponemos de nuevo al frío. Cuidado con la concentración de personas. Si ustedes tienen síntomas o van a estar, o son ustedes pacientes inmunodeprimidos o pacientes con patologías crónicas, tengan cuidado de estar en espacios aglomerados. use mascarillas, buen lavado e higiene de manos, que es uno de los principales vectores que sabemos de infección, ¿no? Y de extensión de infecciones de tipo bacteriológico o virológico. Y nada más, creo que hemos intentado hacer una pincelada de los cuidados que tenemos que tener con el frío. Cuídense mucho, sigan haciendo ejercicio, aunque sea en casa, o aprovechen las horas centrales del día donde hace mejor temperatura, coman bien, no se expongan al frío y nos volvemos a escuchar la próxima semana. Hasta entonces, cuídense mucho.
Igualmente, Joaquín, gracias.